Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Un documental que habla de la historia de una parroquia de Pontevedra que podría ser cualquiera. De eso te vamos a hablar en los próximos minutos, además de también los distintivos de banderas azules que se han concedido para este año 2023 de nuevo y que ha habido pocos cambios, manteniendo a San Senxo como líder. Hasta las 2 seguimos en tu COPE más cercana con un repaso ahora a noticias de última hora.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y conocemos qué es lo que pasa o lo que va a pasar en nuestros ayuntamientos con Pablo Romero.
Sí, de cara al próximo lunes te adelanto una exhibición de medios de la Guardia Civil en Ponte Caldelas, porque escolares de infantil y primaria, además de toda la población a la que le interese, todos podrán acudir al área deportiva de Chanda Barcia para ver en actuación, por ejemplo, al grupo de especialistas y desactivación de artefactos explosivos, también a la unidad Pegaso de drones, el helicóptero de la Guardia Civil o el personal de criminalística con pruebas de laboratorio y toma de huellas. Eso va a ser, como decimos, el lunes de 10 de la mañana a 1 del mediodía, y seguro que muchos niños salen de allí también con una nueva vocación futura.
Bueno, quién sabe, la Guardia Civil que exhibirá sus medios y su personal el próximo lunes en Ponte Caldelas, y eso me recuerda también desde aquí nuestra enhorabuena al premio que le entrega el Rotary Club de Pontevedra al Abrilat este año.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué destacamos en el deporte local?
Nos vamos a centrar hoy en el Pontevedra porque le quedan pocas balas al conjunto granate. Quedan solo 4 jornadas en la Primera Federación y todo está muy ajustado por la cola. Este domingo tiene una nueva final en casa de un rival directo como es el Talavera para volver a sumar de 3 y seguir soñando con la permanencia. A las 12 el partido.
Temosos organizadores de eventos ao aire libre volvéndose tolos e non tiñan prevista unha carpa. Imos coñecer se vai chover ou non. Dende Meteo Galicia aténdenos María Souto. María, que tal? Boa tarde.
Que tal? Boa tarde.
Vai chover moito, pouco? Como ven a fin de semana?
Bueno, pois a ver, porque efectivamente estamos cun tempo de primavera de libro, podemos decir, ¿no? Na que cambia a situación moi rapidamente. De momento comezamos por hoxe, o que queda de día, pois vamos a continuar así, cos ceos parcialmente cubertos. Non esperamos que chova o que queda de día, aínda que tivemos unha chuvieira a primeiras horas da mañá na comarca moi pouquiño importante, así que pois tarde de tempo seco con temperaturas lixeiramente por riba dos 20 graus. Pero a chuvia está aí, efectivamente, esta mesma noite chega unha fronte, así que esta próxima madrugada, pues chuvias que incluso pueden ser puntualmente fortes, ¿eh? Así que pasará una fronte activa y durante la madrugada notaremos esas precipitaciones intensas. Una vez que pase esta fronte, mañana sábado quedaremos con chubascos que veñen detrás. Chuvias que xa saen de carácter máis intermitente, de carácter máis illado. En canto a zona de Pontevedra, pues é máis probable, sobre todo pola mañán, que aínda teñamos algún chubasco. É verdade que a partir do mediodía e pola tarde, a probabilidade de que chova xa é moi baixa. É decir, non podemos asegurar que a tarde do sábado non vai a caer nada, pero de caer algo pode ser algo moi illado e moi pouco importante. E o domingo xa se mete o anticiclón, así que o domingo volve a cambiar a situación meteorolóxica, vai a ser xa unha xornada de tempo seco e de sol.
Pois primavera. Moitas gracias, sí. María. Boa tarde. Boa fin
de
semana.
Ata logo. Gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Tenemos este fin de semana tiempo de primavera, hemos tenido algún que otro día veraniego, seguro que tú que nos escuchas ya has ido a la playa este año. Se han concedido los distintivos de bandera azul para este próximo verano y estamos de enhorabuena en las Rías Baixas. En las Rías Baixas y no olvidemos también en el río Verdugo, con la playa fluvial de Ponte Caldelas. De la concesión de estas banderas azules hablamos con el vicepresidente de la asociación que las entrega, la ADEAC, José Palacios. Buenas tardes.
Buenas tardes. No pasa nada, pero soy el presidente.
Bueno, pues lo he yo relegado a la segunda posición sin quererlo.
No, en todo caso,
el máximo representante de esta agencia, sí. ¿Nos puede decir algo que quede por decir de San Senxo? ¿No hay otro lugar en España que le pueda hacer sombra?
No, de momento no. Y bueno, también Vigo está subiendo muchísimo, pero o sea, tenemos de los 5 municipios con más banderas azules de España, el que más de todas formas es San Senso, y después tenemos como otros 2 más ahí entre los 5 primeros. Muy bien, las noticias son muy buenas.
¿Y qué requisitos tiene que tener un arenal para poder tener esa garantía, digamos, sí, izar la bandera azul?
Sí, el primer requisito que exigimos es la calidad excelente del agua. No nos basta con calidad buena. Nosotros exigimos calidad excelente, que está muy bien, ¿eh? Porque casi cerca del 90% de las aguas de baño de España tienen ese nivel de excelencia. También exigimos que las leyes vigentes en nuestro estado se cumplan en los municipios y en las playas, sobre todo el tema referido a la ley de costas. Exigimos una serie de criterios relacionados con la educación e información ambiental. Concretamente pedimos que haya como mínimo 5 actividades de educación ambiental relacionadas con las playas. Luego hay otro grupo de criterios relacionados con la seguridad y los servicios de socorrismo, que están demostrando un nivel de competencia increíble y salvando vidas constantemente. Y finalmente, no por ser el último que menciono es el menos importante, sino que es también igual que de importancia que todos los demás, el de la accesibilidad y atención a personas con discapacidad.
Claro que sí, para que todo el mundo pueda ir a estas playas excelentes. San Senso, que como decimos, vuelve a ser un año más el que más playas con bandera azul tiene de toda España, incluso también es referente en concienciar sobre la sequía, porque aquí en Pontevedra también tuvimos problemas con el agua el verano pasado, va a ser así ya todos los años, y San Senso decidió cerrar las duchas. Este año nos acaba de decir el alcalde que solo va a poner lavapiés y el año que viene quiere que usen agua del mar, a ser posible. ¿Por qué las duchas en las playas no son obligatorias, en playas de bandera azul?
Nunca lo han sido. Fíjate, yo no sé por qué, pues la gente pensaba que nosotros en los criterios de bandera azul exigíamos las duchas. Nunca se han exigido. Es más, todo lo contrario, desaconsejamos que haya duchas en las playas porque es un consumo de agua, yo diría que hasta hoy día, con la sequía que hay en España, de mala educación, utilizar agua a diestro y siniestro sin ningún control es hasta de mala educación, sobre todo mala educación ambiental. Ten en cuenta que en España está atravesando y determinadas zonas graves problemas de sequía y no podemos contribuir desde un programa que protege el entorno, no podemos contribuir a que se derroche agua. Así es que las medidas del alcalde de San Senso me gustan y desde luego nosotros le apoyamos totalmente. Pero también voy a comentar otra cosa que ayer dije en la rueda de prensa.
¿Sí?
Cuando hubo la pandemia, inmediatamente nosotros, para que no hubiera una facilidad en los contagios, indicamos que se deje de usar las duchas. Y todo el mundo dejó de usar las duchas, no pasó absolutamente nada. Bueno, pues ahora el tema de no usar las duchas es para garantizar nuestro futuro. Así es que la gente lo respete, por favor.
Hemos sobrevivido como sociedad a una pandemia, a la sequía, es el nuevo reto que tenemos por delante. Así que hay que concienciarlo. Yo creo que todo es cuestión de explicarlo. Esto se entiende, pues por qué se puede prescindir de duchas en las playas. ¿Hay alguna otra medida de respeto al medio ambiente que promueva la ADEAC y que suele ser motivo de queja por desconocimiento?
Me alegro mucho que me hagas estas preguntas. Bueno, lo del tema de las duchas, finalmente quería decir algo, añadir algo, y es que mejor agua que la de la playa no existe. La ducha no es mejor. La ducha tiene una serie de componentes químicos que no son buenos. Y, sin embargo, el agua excelente de las playas con bandera azul, eso es una auténtica maravilla.
Para la piel, buenísimo. Eso se sabe toda la vida.
Buenísimo, buenísimo, hombre. Entonces, estar constantemente duchándose para quitar el salitre, eso es una pena. Y, hombre, si hubiera algún problema con determinadas personas que tienen, yo que sé, alguna alergia o algún componente raro en el tema del salitre, pues lo que tienen que hacer es llevarse un paño húmedo y ellos mismos quitarse esos restos, pero no derrochar el agua. Por favor, el agua es un tema de futuro. Todos tenemos que concienciarnos, la vamos a necesitar. Y la sequía está muy fastidiada.
en muchos sitios. Y luego, otro tema en los que estamos insistiendo, que algunas veces genera problemas, es en la protección de las dunas. Las dunas son las que protegen la playa y todo lo que viene después de la playa. Si nos cargamos las dunas, la arena se va a ir con más facilidad. El mar se va a llevar la arena. Así es que estamos insistiendo a los municipios que protejan las dunas y que se respete la protección dunar.
Pues en muchos de ellos ya están valladas y constantemente la gente salta las vallas de forma incomprensible. Hay que entenderlo, que las dunas son fundamentales para que no nos coma el mar, digamos. Y además son un ecosistema único que de él dependen pues muchos de los animales y plantas que tenemos y que algunos de ellos están en peligro de extinción o en situación de riesgo. Pues
en otra ocasión
hablamos de más actividades que promueven el respeto al medio ambiente. Hablamos de las banderas azules, que son garantía de calidad, y de muchos otros detallitos que igual no teníamos en cuenta. Hoy los hemos comentado con el presidente de la asociación que hace entrega de estos galardones, el presidente de la ADEAC, José Palacios. Muchas gracias por habernos atendido.
No, de verdad, gracias a vosotros. Se lo estoy diciendo a todos los periodistas que nos entrevistan. Los medios de comunicación nos han hecho fuertes a este programa, a la bandera azul, y para nosotros es una alegría poder contribuir con la información que también dais a los ciudadanos. Gracias.
COPE Pontevedra.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web...
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Y gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Imos convidarvos a todos a ir a Luna este fin de semana, a Discoteca La Luna, en principio non para bailar. Imos coñecer Caleo Blanco, secretario da Asociación de Veciños Ochedeiro de Cerponzóns. Juan José Esperón, que tal? Boa tarde.
Hola, que tal? Boa tarde. Pois sí, non hai baile. Esta vez non hai baile.
Non hai baile seguro. Bueno, igual...
Bueno, sí, o mellor ao final...
Pides vos arriba e quen sí. Sabe, porque a xornada é moi emocionante. Esta noite, ás 9, tedes previsto proxectar e presentar un documental titulado A Nosa Auga. Cal é a historia que hai detrás da auga de Cerponzóns?
Pois é a historia de moitas parroquias de todo Galicia. É dicir, nos anos 70, ao principio dos 70, hai un gran movimento de ciñal, e un dos puntos máis fortes quizás sea a traída de aguas para as casas. Da que había que ir aos pozos, había que ir ao río, ás fontes, buscar agua, porque a maioría non tiña agua na casa. Eso é o punto máis principal. E cando chega estas datas na nosa parroquia, exactamente, pois hai algunhas desas traídas que xa cumpriron os 50 anos aí fai pouquiño, e outras están cumplindose e outras un pouquiño máis adiante. E queremos facer este homenaxe a toda esta xente, moita delas que xa non está conosco, e facerlle ese homenaxe de reconocimiento de que gracias a eles pois podemos ter agua na casa.
Ti formas parte de algunha comunidade de augas ou non che coincide na túa casa?
Sí, sí, eu formo parte. Non cheguei a estar aínda na directiva, que me vai a chegar, por suposto, porque eso pasamos todos por ela, pero eu fixen parte tamén dese traballo mínimo, porque eu era un rapaz, tiña daquela 12 anos, iba con meu pai. Catro rapaces que íbamos, pois tiñamos uns determinados traballos específicos, que era chegar a aqueles sitios onde os maiores non podían entrar, é dicir, zonas onde nacía a agua, pero que eran recunchos moi, moi estreitos, e solamente un rapaz podía entrar, e ali íbamos nos para limpar, para telo máis... mellor posible para que a agua pudera pasar para a canalización que se estaba facendo, claro.
E a canalización e todo fixeron aos veciños.
todo fixeron os veciños, todo. E a maioría non hubo nin axudas económicas prácticamente, moi poucas hubo. E os veciños desde o inicio dos manantiais ata a súa casa cavaron con pico, pala, punteiro, lejón e pouco máis. Algúnas tuveron a sorte que xa había unha maquinaria, as últimas, pero as principais, as que empezaron antes, aquilo foi un traballo de coas mans, nada máis que coas mans.
Entendo que no documental haberá moitos testemunhos. Que persoas, de cantos anos é a maior que fala do que lembra de ese inicio das comunidades de augas?
Dos que falan, a maioría están cos 80 e tantos. A intención precisamente foi de que en este documental os que querían colaborar por a parte nosa da Asociación de Veciños foi xente que participara activamente aí, non? Os máis maiores en este caso, e así foi. E a maioría dos que están aí participando na grabación con as súas anécdotas son xente que traballaron arriba, eran dos que estaban naquela época cos seus 20 e tantos, 30 e tantos anos, moitos deles directivos de iniciadores destas comunidades, eh.
Ti que xa verías o documental, fainos así como un tráiler para a radio, algunha anécdota que sexa a que che pareceu máis curiosa ou algo que digas ti, ai, pois lembraba como fora iso?
A ver, hai unha anécdota moi, moi curiosa de unha veciña que quedou viuda recentemente de cando se estaba co tema da agua, con cargo de moitos sobriños que non dispoñía economicamente prácticamente nada de nada, tuvo con axuda dun irmán, pudo levar agua a casa, traballou como que máis para, claro, ali traballaban homens, mulleres, cavando uns e outros, aí non había distincións. Esta señora, pois sí, me empatou moito porque foi unha muller moi loitadora en todos os aspectos, precisamente tamén no tema de agua lle tocou estar ali a cavar para poder ter agua na casa.
E hoxe ás 9 proxectades o documental, supoño que se farán comentarios antes, despois, como o ides a organizar?
A ver, a idea é, nos vamos a estar ali un poquinho antes xa para organizar o tema cos responsables, que desde aquí da sala de festa discoteca La Luna damos ya gracias por a súa colaboración, porque se sinten uns veciños máis. Temos a sala sempre a nosa disposición. Despois abrimos as 8:30 as portas para que a xente se vai acomodando. Ás 9 temos a intención de empezar con o desarrollo do evento. Falará a presidenta da Asociación de Veciños, Liliana Casas, un pouquiño antes de que empece a proyectarse. Despois da proyección xa vamos a rematar porque hai que ir para a cama. A xente maior tampouco se lle pode molestar tanto.
Ou a bailar, deixamos a porta aberta. Hoxe falamos un pouco da historia de Pontevedra, da historia de Cerponzóns, con este documental sobre como levaron auga ás casas os veciños agora representados pola Asociación Ochedeiro. Hoxe contamos aquí co seu secretario, Juan José Espero. Moitas grazas.
Eu dou as gracias a vos e solamente rematar que lle pido que aos veciños que poidan ir, que se acerquen, pero que se acerquen con seus fillos e con seus netos e netas, porque eu creo que principalmente que eles, esos rapaces, sepan que a agua que teñen na súa casa non é abrir o grifo que salga así como se fora arte de maxia, senón de que está detrás o seu avó, a súa avoa que traballaron para poder ter esa agua.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Estamos a escoitar as principais candidaturas das eleccións municipais. Hoxe recibimos na nosa emisora a candidata á alcaldía de Cuntis polo Partido Popular, Isabel Couselo. Moi boa tarde.
Moi boa tarde, moitas gracias por este convite.
Queremos saber cal sería a principal diferenza que notaría a veciñanza de Cuntis se, despois das eleccións do 28 de maio, xa é alcaldesa.
Bueno, pois pues eu creo que é fundamental, o principal é pensar nos veciños, no seu benestar. E o seu benestar pasa por ter un concello saneado, non endeudado, que asegure os seus servicios públicos. Eso é fundamental. Se o que nos dedicamos é, como se fixo nestes últimos 4 anos, a gastar deudas e máis deudas no noso concello, estamos intervidos polo Estado, que é o máis grave que lle pode pasar a un concello. E ora acabamos de saber que no último ano e medio, pois a situación é todavía moitísimo máis crítica. Se seguimos xuntando, volvemos a ter máis de 1 millón de euros de facturas no caixón sin pagar, pois ao final eso repercute no noso concello. Se o noso concello non está saneado, non ten capacidade financeira, pois pon en perigo os servicios públicos, ou poder prestar un alcantarillado, ou poder recoller o lixo, todos eses servicios que demandamos, manter as nosas infraestructuras e os camiños en bo estado, pois ao final repercute, e sobre todo o máis grave que vai repercutir no bolsillo de todos nós, os veciños, porque van a subir impostos nos próximos anos, e todo o que se fixo nestes últimos 4 anos e nestes 30 anos de goberno do Grupo Socialista. Polo tanto, eu creo que o principal é actuar con responsabilidade, con sentidiño, facendo unha xestión seria, responsable, sobre todo eficaz, que hai que pensar que estamos gastando o diñeiro de todos os veciños. É o primeiro que hai que, como responsable público, que debes de prometer e de asegurar que se fagan así as cousas, non o que se estuvo facendo estes anos.
Quizáis a débeda ás contas do Concello pode ser algo alleo, no que o tema fundamental, aínda que as consecuencias sí que as podan notar os veciños, pero a xente pola rúa, que é o que máis che pide?
Bueno, pois precisamente o que te piden é mellorar os servicios públicos. Isto non é posible se temos un concello endeudado, se subimos os impostos aos veciños. Entonces, nos piden eso, poder prestar mellores servicios, poder atender en gran medida o rural, que entendemos que está moi abandonado. Vemos camiños sin desbrozar, camiños principais que dan acceso a núcleos importantes e aldeas de poboación que están sin atender e sin arranxar. Entonces, priorizando mellor máis accesos secundarios nos que vai pouco tráfico. Entonces, eso unha da parte das demandas dos veciños. Favorecer políticas que promovan o emprego, eso se consigue tamén pois axudando os sectores productivos do noso concello, os sectores da hostelería, do comercio, dos servicios, dinamizando o noso centro, como ben sabedes pola prensa, pois o noso centro está pechado, sen vida, con macetas de quitepón os fins de semana. Con eso non favorecemos que veñan novos emprendedores a abrir novos locais, non favorecemos a economía dos locais que están agora en aberto, que estamos facendo todo o contrario. Nos apostamos por abrir o noso casco antigo e así o levamos no noso programa electoral, precisamente para eso, para dinamizar e para poñer en marcha políticas que redunden nunha mellora da economía de Cuntis e de todos os veciños.
Cal sería a túa fórmula para que conviva o tráfico e os peóns no centro da vila?
Pues precisamente o que queremos é abrir o centro antigo, crear unha zona de convivencia, unha zona na que convivan, como ben dís, persoas e vehículos. Evidentemente, os que teñen que priorizar, temos que priorizar as persoas. E os vehículos habrá que impoñerlle pues, unha velocidade máxima, 10 km/h. Instalar todas as medidas de seguridade e de sinalización que fagan falta para garantir en todo momento a seguridade das persoas, como se fai en moitas vilas. E non condenar o noso concello hacia a un pobo deserto, sen vida, como temos agora mismo.
En que crees que a túa experiencia profesional como funcionaria municipal, neste caso no Concello de Pontevedra, no Departamento de Obras, iso lle pode valer a Cuntis?
Bueno, pois precisamente eses coñecementos de como internamente funciona a administración, como hai que prestar xa non só na tramitación e execución das propias obras municipais, sino tamén en certos servicios municipais, pois iso te dá un coñecemento de como funciona internamente unha administración e o máis triste é que te fai ver o exemplo que temos en Cuntis, non? Entonces, a impotencia que sintes cando ves que se está xa non é solo mandando facer cousas sabendo que non hai diñeiro para pagar e poñendo en risco a tantos proveedores, moitos deles locais dali do noso concello, non? Sino que tamén ao fin e ao cabo pois está despilfarrando. Cando se está no noso concello se leva máis de un ano gastando de 12.000 euros todos os meses para pagarlle a dous barrendeiros que non nos podemos permitir gastar ese diñeiro con dous barrendeiros. Agora levamos desde decembro pagando ya 3 barrendeiros, pero 12.000 euros cada mes. Estamos seguros que esos barrendeiros non cobran 4.000 euros cada un. E ao final o que se consigue con eso é despilfarrar diñeiro. Un custe que tiña que ser moitísimo menor o que estamos tirando co diñeiro, o diñeiro de todos os veciños. Ese diñeiro se podía estar empregando en facer moitas outras cousas que tan necesarias son no noso concello.
E no emprego, que mencionabas algún caso, pero centrando no polígono de Arrán, como se pode aproveitar?
Bueno, pois pues, o polígono de Arrán é outra asignatura pendente que levamos, se os veciños, todos os veciños sabemos que é o problema que temos desde hai máis de 30 anos. E os veciños tamén sabemos quen estuvo gobernando estes 30 anos en Cuntis. Foron todo gobernos do Grupo Socialista, excepto 4 anos dun goberno do Partido Popular en minoría, que non nos podemos olvidar tampouco. Entonces, polo tanto, 30 anos nos que se tiña que haber feito, e se non se fixo foi porque o Grupo Socialista non quixo. E agora, a 6 meses das eleccións, pois veñen con un convenio encima da mesa, un convenio que ou ben nos venden fume ou nos arruina. Nos o dixemos e así o defendemos. Fomos o grupo e entendemos que fomos o grupo que máis velamos polos intereses dos veciños, porque queríamos que este convenio que se puxo encima da mesa, que entendíamos que era a oportunidade que tiña finalmente Cuntis para poder ver ese polígono da Arrán, pois non se supo aproveitar. E o que se fixo foi negociar as peores condicións para Cuntis, porque ese convenio que dice textualmente vai asumir Cuntis todos os aumentos de obra, e non se puxemos encima da mesa, que se están basando nun presuposto no que xa lles dixemos é que aquí, señores, faltan millóns de euros, un presuposto económico que valoran as obras e nos que se olvidan a depuradora de todo un polígono, se olvidan todas as obras que hai que facer no depósito de auga e da traída de auga a todo polígono, se olvidan de toda a red de gas dun polígono, do firme de todas as calles. Estamos falando de que van faltar millóns de euros. O poñemos encima da mesa e o Grupo Socialista non se dignou ni a cambiar unha coma. O único que se pudo llamar esa prepotencia de recoñecer que estábamos dicindo as cousas como a documentación non lo mostraba e non foi capaz de facer absolutamente nada. O único que fixo foi tratar de nos medios de comunicación, nos periódicos, pois decir que estamos boicoteando o polígono e que non estamos en contra do polígono, ensuciar a nosa imaxen, cando que queren é esconder os erros e a chapuza de documento que se acaba de firmar. É o máis triste.
Con Zona Franca, falemos.
Claro, Zona Franca, que non nos podemos olvidar, que leva meses vendendo que se van facer polígonos industriales en todos os concellos da comarca, en todos os concellos, con aqueles alcaldes que son do seu signo político. Pero ao final o máis grave é que vamos a ver que os problemas os vamos a ter os veciños. Porque cando haxa que poñer sobre a mesa millóns de euros que non temos, pois eu xa non sei a onde vai a ser, a onde vamos a chegar coa nosa situación. Polo tanto, a min é o que máis pena me dá, e sobre todo porque é algo que non o vamos a ver o 28 de maio, o vamos a sufrir dentro de uns anos cando xa a situación xa sea demasiado grave e non seamos capaces de revertir isto para atrás e darlle unha volta para atrás. Entonces eu creo que urxe un cambio en Cuntis, urxe xa poñer frear todos os problemas que ten Cuntis, resolver eses problemas dos últimos 30 anos que lamentablemente non están resoltos, e creo que o que pasa é por facer un traballo, unha xestión responsable, seria e rigurosa, non o que temos agora mesmo. Polo tanto, pois nos desde aquí tendemos a man a todos os veciños e nos ofrecemos como esa alternativa de cambio que necesitamos para Cuntis.
Isabel Couselo, candidata a alcaldía polo PP en Cuntis, moitas grazas por atendernos
hoxe. A vos, pola vosa invitación, moitas grazas.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y ya que hablamos de política y estábamos comentando las banderas azules, recordamos que el Concello de Ogrove en los últimos años ha decidido no solicitarlas, no pedirlas, por el problema un poco de los socorristas principalmente, que para todos los ayuntamientos suele ser un problema encontrar a personal suficiente y en algunos casos a veces hay que bajar la bandera porque no se cuenta con socorristas, pues al final el gobierno local del socialista José Cacabelos decidió no volver a pedirlas. Desde el PP, el candidato a la alcaldía Pablo Leiva dice que quiere recuperar las banderas azules para fomentar su promoción y reforzar la calidad de las playas de Ogrove y mejorar también la seguridad. Le parece una vergüenza no tenerlas, aunque ya decimos que no quiere decir que una playa que no lo tenga no sea una playa fantástica. Lo que pasa que ya de antemano sabes que tiene ese tipo de cosas que comentábamos con el presidente de la asociación que entrega estos distintivos, una asociación de educación ambiental. Por ejemplo, que tiene socorristas, eso ya lo sabes de antemano. Ahora también nos queda claro que la calidad del agua no solo es buena, sino que excelente y que, por ejemplo, también, además de garantizar la accesibilidad para personas con movilidad reducida, también elaboran actividades de concienciación ambiental. Mismo hablábamos del Concello de Sanxenxo y en Baltar esta semana han estado retirando de las zonas de las dunas plantas invasoras. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Pues estamos ya en las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.